Son las 11, las 10 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya está. Ya tenemos la ley de amnistía pactada entre el PSOE, Puigdemont y Esquerra. Lo han anunciado los tres en un comunicado conjunto en el que no dicen gran cosa más allá de que la ley afectará a todos los vinculados al procés. Esta noche, fuentes de los de Puigdemont han apuntado que la ley amparará los delitos de terrorismo y traición, pero entendidos según la definición del derecho europeo, no según los contempla el Código Penal español. Desde Junts aseguran también que los jueces que no quieran aplicar esta ley de manera inmediata pues tendrán que prevaricar. Desde Moncloa no sueltan prenda, se remiten a unas declaraciones que hará mañana el ministro Félix Bolaños minutos antes de las 11 de la mañana, cuando ha de comenzar la Comisión de Justicia. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Este jueves a las 11 de la mañana como máximo se descubrirán todas las cartas, ya que la Comisión de Justicia del Congreso aprobará el nuevo dictamen de la ley. Y en esta recta final, el gobierno ha dado un giro al admitir cambios en la redacción para ofrecer nuevas garantías a Carles Puigdemont de quedar bajo la cobertura de la amnistía, a pesar de los movimientos del Tribunal Supremo en su contra. Los negociadores han conjurado para evitar aclarar por dónde va la letra pequeña, pero el PSOE ha claudicado de nuevo ante ello. La presión ejercida durante semanas ha dado sus frutos y Pedro Sánchez señalaba una enmienda acordada con los separatistas.
Lo verán en la enmienda. Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo.
Los posconvergentes ya se han ofrecido a los socialistas para el resto de la legislatura en espera de las contrapartidas. Tras el paso por la Comisión de Justicia, la amnistía llegará al Pleno del Congreso. Eso será el jueves de la próxima semana y su luz verde iniciará el recorrido en el Senado, donde el PP la guarda con toda su artillería parlamentaria.
Desde el PP, precisamente, anuncian que van a combatir esta ley en las instituciones y en los tribunales. Fuentes de Génova acusan a Sánchez de ordenar que España pida perdón a los independentistas. Esteban González Pons ha ido más allá, ha dejado en el aire la negociación para renovar el Poder Judicial. Maribel Sánchez.
La ley de la amnistía no es ni más ni menos que una nueva rendición de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa, dicen en el Partido Popular, pasando por encima de la valoración del Tribunal Supremo. Y como lo consideran una nueva humillación de los jueces, le dicen a Sánchez que no esperen que sea blanqueada con la colaboración de los populares. Aceptan, eso sí, acudir a la reunión de la próxima semana en Estrasburgo con la mediación del comisario Reinders. Pero eso no significa que vayan a aceptar las condiciones del gobierno, puntualiza el popular González Pons.
Entenderían que nosotros le facilitáramos la excusa de ponerse al lado de los jueces cuando en realidad es el primer enemigo de los jueces en España.
Y es que la ley de la amnistía supone un escollo más en las negociaciones en las que el gobierno quiere renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero no acaba de comprometerse a cambiar el modelo por el que se eligen a los 12 vocales de procedencia judicial, algo que choca frontalmente con la exigencia del PP para que sean los jueces los que elijan a los jueces.
Aprovecho, saludo a los oyentes de Tiempo de Juego, de Deportes COPE, que se incorporan a esta linterna. El Real Madrid ha pasado la eliminatoria de Champions, 1-1 en el Bernabéu. Recordemos que en Leipzig ganó el Madrid 0-1. Más allá de la política, mañana vamos a estar pendientes del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que va a decidir si baja o no los tipos de interés. Todo apunta a que no, que se mantendrán en el 4,5. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Segunda reunión este año del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y no se espera que la autoridad monetaria haga recortes. De momento, el precio del dinero va a permanecer, según todos los analistas, en ese 4,5%, el nivel más alto en 23 años. Pero sí se abre la expectativa a recorrer ese camino en el contexto actual de moderación de la inflación. Con el 2,6 actual, todo indica que en 2025 se va a alcanzar el 2% de inflación y se cumplirá así la principal condición, estabilidad de los precios. Pero la propia Lagarde pedía cautela y paciencia y el vicepresidente Luis de Guindos apuntaba que es necesario estar absolutamente seguros de que el proceso de desinflación va a continuar. Con estos datos, los analistas no apuestan abiertamente por una bajada en abril. La mayoría lo prevé para junio, si todo va por buen camino.
Y hoy en COPE te estamos contando que los bancos de alimentos repartieron un 7,5% menos de litros y kilos de productos entre la población vulnerable el año pasado, a causa de la inflación y la caída en las donaciones. Y todo a pesar de que casi uno de cada 10 que viven en España en situación de carencia material severa necesita esa ayuda. Carmen Lavallén.
Menos ayuda y más necesidad. Los 54 bancos de alimentos repartieron algo más de 140 millones de litros y kilos entre casi 1.200.000 beneficiarios en 2023. Se trata del peor dato en los últimos 5 años y un 7,5% menos que en 2022. El incremento de los precios de la cesta básica y una caída del 38% de las donaciones explican este desplome. Francisco Greciano es director de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
La pobreza alimentaria es un problema real que sufren muchas personas día a día y la solución se debe afrontar involucrando a las empresas, las administraciones, las organizaciones sociales y la sociedad civil.
Y todo porque más de 4 millones de personas, el 9% de la población, vive en situación de carencia material severa, 600.000 más que hace un año. Casi 300.000 personas no se pueden permitir en nuestro país comer carne o pescado ni siquiera 2 veces por semana.
Hoy te quiero contar la historia de Ilias, un niño marroquí de 5 añitos que sufre de diplegia espástica, una forma de parálisis cerebral infantil que le provoca una discapacidad motora. Los músculos de sus piernas se vuelven rígidos, lo que le dificulta la movilidad y mantener la postura firme. Esta semana, el pequeño Ilias, a pesar de sus limitaciones, ha aprendido a caminar gracias a un grupo de médicos españoles. Paloma Serrano le pone el enlace a la linterna con nuestra historia preciosa del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ilias es de una pequeña aldea de Marrakech. Y para descubrir su historia, su caso, tenemos que remontarnos al 9 de septiembre del año pasado, cuando el sur de Marrakech sufrió aquel terrible terremoto que dejó más de 3.000 muertos y decenas de miles de personas se quedaron sin casa.
Estuvimos allí, sí. Desde allí encendimos la linterna a las horas de haber temblado la tierra. Os contamos que solo quedaban los restos de lo que habían sido un puñado de casas más que humildes.
Bueno, pues una vez más la tragedia dio paso a la solidaridad y entre los voluntarios que se ofrecieron a echar una manita estaba Jaime Pinilla, un madrileño que conocía bien la zona. Jaime reunió a unos cuantos amigos y compraron 300 tiendas de campaña. El 29 de septiembre las estaban repartiendo entre las aldeas más afectadas.
La primera semana de diciembre, antes de ayer, volvieron a Marruecos. Esta vez iban 4 familias con el maletero de los coches hasta arriba. Llevaban 1.000 juguetes para repartirlos entre los niños.
A través de un contacto que tengo, un amigo que tengo ahí, Ibrahim, seleccionamos una serie de aldeas y íbamos yendo por ahí. Cada vez que llegamos a una aldea, pues lo mismo que con las tiendas de campaña. Es decir, pues nos reuníamos con el jefe del pueblo, de la aldea, y le contábamos la acción. Ponían ahí los niños ya y las familias haciendo una cola ordenada y se repartían los juguetes.
Y justo en ese reparto, en pleno reparto, en una de las aldeas, Marta, una pequeña voluntaria, observó que uno de los niños no se había levantado por su juguete. Se encontraba postrado en el suelo, como si se hubiera caído.
Yo vi un niño tirado que era él y fui corriendo por él. Después mi madre, después Ibrahim. Y Ibrahim dijo a su madre, ¿por qué no puede andar? Porque tiene un problema en las piernas.
Bueno, ese niño paralizado era el pequeño Ilias, que por su enfermedad no podía caminar. Paula y Gonzalo también se habían fijado en la situación del chavalín.
Me acuerdo del momento que hicimos en la hoguera esa noche, que lo comentamos, en plan Ilias, hablamos de Ilias, e intentábamos buscar algo para poder ayudarle o qué teníamos en nuestras manos para poder hacer su vida un poquito mejor.
Todos los padres se pusieron de acuerdo para llamar a una empresa para que le ayudara.
Pues ahí estaba esa llamada que se hizo a la Fundación Dacer, especializada en daño cerebral. Allí los profesionales dijeron que con neurorehabilitación, Ilias podría llegar a dar sus primeros pasos, podría caminar. Un diagnóstico tan bueno, pues les animó a dar el siguiente paso, traer el niño a Madrid, le acogerían en sus casas el tiempo que permitiera su visado. Y aquí recibiría tratamiento, harían todo lo que pudieran hasta que Ilias, de 5 añitos, pudiera empezar a andar.
Bueno, el 30 de enero el pequeño llegó a Madrid. Viajó con su padre y con Ibrahim, un traductor de bereber. Las familias se están ocupando de las necesidades de Ilias.
Han pasado a formar parte, están en casa de Saúl y Ana, y han pasado a formar parte de su familia. Es curioso, ayer hablaba con Saúl y Saúl, que es una persona extraordinaria, me contaba, dice que bueno, que no dejaba de pensar en el día que se tuviesen que ir. Que iban a llorar toda la familia. Luego, pues Moche y Josete les preparan la comida todos los días. Cada uno pone su granito de arena.
Y el progreso del pequeño Ilias es asombroso. Los logopedas y fisioterapeutas están impresionados. No falta ni un solo día de terapia. Llega a las 9:30 de la mañana y no se va hasta las 8 de la tarde.
De repente viene a España, tiene todo un equipo de terapeutas que están todo el día encima de él, todo el día trabajando con él, y él empieza a ver que su cuerpo le responde más. Entonces él empieza como a enseñarte que se puede poner de pie, que se mantiene un poquito con las piernas, y te enseña, ¿no? Te hace con la mano como, mira, mira, mira la pierna cómo me mantiene de pie, mira cómo me sostiene. Entonces él está súper motivado y es que trabaja muchísimo.
¡Qué grande! Es Lorena Rodríguez, vicepresidenta de la Fundación Dacer. Es parte del equipo que trabaja con el niño. La terapia se centra en recuperar los músculos de sus piernas para que desaparezca la rigidez y conseguir que los brazos adquieran más autonomía.
Digamos, cuando las piernas faltan, los brazos casi que suplen la función de las piernas. Entonces, lo que están haciendo es reeducar a los brazos en el sentido de poderse llevar la mano a la boca, que la mano le ayude a vestirse, a ponerse una camiseta, a quitarse un jersey, a ponerse unos calcetines, porque ese tipo de actividades él no las ha podido experimentar.
Bueno, y aquí llega lo mejor, porque lo mejor de la noticia es que Ilias finalmente ha podido dar sus primeros pasos. El vídeo que puedes ver en cope.es es emocionante. Se ve como el pequeño, con la ayuda de su andador de colores, consigue dar pequeñitos pasos.
En 2 meses, Ilias volverá a casa y seguirá con el tratamiento de manera telemática desde Marruecos.
Sí, y hace unos meses la imagen del niño dando unos pequeños pasos, bueno, pues era algo impensable para todos.
A darle una oportunidad y sobre todo a generarle una esperanza que probablemente con el padre, de pensar que su hijo el resto de su vida pues no podría ejercer una profesión o no podría y siempre sería una persona dependiente que además acabaría, pues no sé si mendigando o siendo simplemente soportada por el Estado marroquí, pero en unas condiciones malas, a ser un niño que ahora por lo menos tiene una oportunidad y tiene una esperanza.
Las familias que han ayudado a Ilia siguen recaudando fondos para su tratamiento a través de la Fundación Dacer.
Bueno, esta es la historia del pequeño Ilias y de esas 4 familias que han obrado el milagro. Un niño marroquí de 5 añitos que sufre displasia espástica y que contra todo pronóstico ha aprendido a andar gracias a la ayuda de profesionales que trabajan en la Fundación Dacer. Apenas ha dado ya los primeros pasos para tanta carrera que va a tener en la vida. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ojo, cuidadito, nos quieren cerrar los bares. ¡Bares! ¡Qué lugares tan gratos para conversar! No hay como el calor del amor en un bar. Es la última ocurrencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz. No es bueno que los bares y restaurantes cierren a la 1 de la madrugada... porque los españoles y las españolas llegan tarde a casa y eso no está bien. Fíjate, si hasta le hacíamos canciones en los años 80. ¿Qué lugares tan gratos para conversar? No hay nada como el calor del amor en un bar. Desde hoy, Yolanda Díaz ya no es solo nuestra vicepresidenta, es nuestra mamá. Esto me recuerda a la exministra de Educación Isabel Celá cuando dijo que los hijos no pertenecen a los padres. Ahora lo entiendo, los hijos pertenecen a la vicepresidenta, que desde hoy queda bautizada en esta postdata como Mamá Díaz. Vamos a ver, Mamá Díaz. En España, un día normal, hay 3 momentos en los que los bares y los restaurantes se llenan. Por la mañanita, cuando vamos a desayunar, a mediodía, cuando vamos a comer, y de noche y madrugada, cuando vamos a cenar y nos quedamos a tomar una copita, o incluso dos. Si al sector le limitas la actividad en una de estas tres franjas, además de estar atacando a la libertad de los hijitos de Mamá Díaz, estás agrediendo a decenas de miles de personas que se ganan la vida de madrugada. Y todo para que seamos europeos, aunque yo creo que lo que realmente quiere Yolanda Díaz es que no seamos españoles. ¿Qué será lo siguiente? ¿Instaurar la ley seca? ¿Ponernos un localizador? ¿Hacer cursos de reeducación? Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Y cada vez hay más madres de 40 que de 25 años en España. En la última década el número de mujeres que supera la cuarentena al tener su primer hijo se ha disparado casi un 20%. ¿Por qué estamos retrasando tanto la maternidad y la paternidad?
Pues sobre todo las dificultades para acceder a una vivienda o a un trabajo estable son...
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
2, 20, 30, 31 y 40. Soles 8 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello Silvia Martínez o lo que queda de ella.
¿Qué tal, Ángel Espósito?
Vaya trancazo que tiene.
Pues sí, pero bueno, no pasa nada, sobreviviremos. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Ha explicado los retos a los que se enfrenta la Iglesia en España y también sus principales preocupaciones.
Preocupación singular por la situación de adolescentes y jóvenes, que tiene que ver, por un lado, de lo que podría ser su hogar, la situación de la familia, la apertura a la vida, la existencia de matrimonios, de familias, y por otro lado, en un horizonte vocacional de posibilidades de trabajar y de amar, ¿no?
Y ojo a esta noticia, que es muy positiva, sobre ella hemos hablado en nuestra sección de ciencia. Por primera vez se logra crear órganos a partir de células madre de la placenta recogidas en el embarazo, sin dañar ni a la madre ni tampoco al bebé. Un grupo de científicos europeos han conseguido recrear pulmones, intestinos y hasta riñones. Las ventajas, pues puede reducir la lista de espera de trasplantes y ayudar a tratar enfermedades antes del nacimiento del niño, pero también hay dudas, nos lo ha contado el divulgador científico Jorge Alcalde.
El contra es que todavía no sabemos muy bien estos órganos, una vez implantados, cómo van a funcionar. Todos los órganos del ser humano no ofrecen ningún problema ético para ser producidos en laboratorio, salvo el cerebro. Y ahí parece que toda la ciencia está bastante de acuerdo en que no deberíamos investigar en la reproducción artificial de un cerebro humano donde nace y rige nuestra conciencia.
Es un principio de investigación, todavía queda mucho para ese trasplante, para esa creación del órgano, pero es un paso. Con esa célula, crear una especie de paraórgano.
Eso. Veremos. Es un mini órgano, por así decirlo. Bueno, ha jugado el Real Madrid contra el Leipzig. Miguelito nos...
¿Contra quién?
Lo he dicho bien, Leipzig.
Leipzig.
Leipzig. Leipzig.
Bueno, Leipzig. Si lo dices tú,
Leipzig.
Que termina en G.
Leipzig.
Leipzig. Sí.
Bueno, ha jugado el Real Madrid, aquí lo dejamos, y Miguelito nos daba la alineación antes del partido. Y Rubén Corral le ha preguntado por el resultado.
Ya hay numerosa presencia de aficionados alemanes en los aledaños del Bernabéu, van a estar 4.000. Recordemos que pita el italiano Massa y que están apercibidos Bellingham y Camavinga. Si vieran una amarilla y el equipo se clasifica, se perdería la ida de cuartos.
Miguelito, me has dado la alineación, dame un resultado.
3-1 gana el Madrid.
Qué optimista el tío. Muy bien, muy bien. Yo le tengo miedo al partido, ¿eh? Me parece un partido trampa, pero bueno, bien.
Optimista no, lo que quiere Miguelito es estar tranquilo.
Bueno, ha quedado 1-1, pero ha pasado el Real Madrid. Y Carmelo Encinas ha estado muy pendiente de este partido, tanto que cuando el Madrid ha marcado, pues se ha olvidado de que estaba la tertulia.
Sí, no puede tomar decisiones para aprovecharse de que en estos momentos
el independentismo está en una situación desfavorable.
Espera, espera, es que alguien habrá oído palmas y ha dicho, está Carmelo Encinas aplaudiendo a José María Olmo.
Yo le doy las gracias.
Sí, señor.
Yo le doy las gracias.
Sí, señor.
1-0 Real Madrid al Leipzig. Cierro el paréntesis.
Bueno, es que la cara de emoción que ha puesto Carmelo...
Está el tío en directo en la tertulia, que si tal, que si Coldo, que si tal, Ábalos y tal, gol.
Sí, ya lo has escuchado.
De verdad.
Bueno, en fin, es lo que hay. Bueno, seguimos conociendo detalles.